Bueno, pues ya tenemos aquí de vuelta a nuestro querido director insular de Acción Exterior, que ha estado en Guatemala padeciendo que el agua no está muy para allá. Buenos días, don Pedro González.
Muy buenos días.
Está bien, ¿no? Recuperado.
Sí, sí.
Sí, le veo buena cara, le veo buena cara.
¿Experiencia más?
Bueno, pues hoy estamos en la trinchera con las armas más afiladas que nunca, porque la verdad es que se va convirtiendo en realidad todas las sospechas que algunos, por ejemplo yo, nos negábamos a creer, ¿no? Es decir, cuando se escuchaban informaciones periodísticas, entre ellas un libro que me ha recomendado mi amigo Carlos Artiles, de la periodista Ketty Garat, donde ya hablaba de todos estos temas.
Todos los hombres de Pedro,
¿sabes? Sí, sí. ¿Lo has leído?
No. Bueno, pero yo, he oído a Ketty Garat hablar alguna que otra vez.
Pues yo ya lo empiezo a buscar, porque después de la conversación que tuve ayer, que estaba a las 2 de la mañana hora de Estados Unidos, contándome Carlos, hoy va a estar interesante el análisis que nos manda. Dice, no me puedo separar de las redes sociales, porque es que se están convirtiendo en
monotema. Es que los medios de comunicación
no van a la velocidad que esto debería.
No, y salvo algún que otro periodista, es muy señalado por la izquierda, el resto está totalmente controlado, el mensaje está totalmente controlado. De hecho, Televisión Española, inmediatamente con esto de José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente a decir que era un bulo, a desinformar, y haciendo una función de politburó, ¿no? Porque esto ya no es intentando desviar la atención, una cuestión de una televisión pública que cuesta 1.200 millones de euros al año, al servicio del relato y de la narrativa de un gobierno cada vez más a la deriva, ¿no? Entonces, pero bueno, así todas las instituciones. Y tú decías que no te lo querías creer. Es que a veces no se quiere ver las cosas, porque a mí no me sorprende. Yo no sé cómo acabará, porque uno sabe cómo empiezan las actuaciones penales, pero no sabe cómo acaba, porque siempre puede haber alguna juez, como la del caso de FAFE, de los cursos de formación, que deje caducar los plazos de instrucción, ¿no? Siempre puede pasar alguna cosa de esa extraña. Pero más allá de eso, vamos a ver, un expresidente que sus negocios los tiene con Cuba, con Venezuela y con China, ¿qué esperamos? ¿Pero qué esperamos?
Bueno, hay quien dice
¿a quién le sorprende?
Hay quien dice que la información que está basando, en la que está basando la información del auto de imputación y del sumario que se conocerá en el día de hoy o mañana o prontito, vienen de investigaciones que la CIA ha hecho sobre José Luis Rodríguez Zapatero, porque no le perdona que no se levantara con el paso de la bandera, y que poco menos que son una falacia de la administración Trump, ¿no? Que no es de fiar. Pero
bueno, si algo
que tienen disposición
si
esa información, tela, ¿eh?
Si algo tiene el americano es que no te la perdona, ¿no? Pero más allá de eso, no hay más que oír a algún que otro superviviente de Ramo Verde. Ramo Verde es la prisión militar que el régimen socialista de Hugo Chávez, después de Nicolás Maduro, tenía en Venezuela. Y bueno, y después está el helicoide, ¿no? Ese edificio hecho para torturar. Bueno, no lo digo yo, lo dice la propia Organización de Naciones Unidas y el informe Bachelet, que no será de derecha, que venía a decir que, bueno, que allí se vulneraban todos los derechos humanos, por no decir es que allí se torturaba a la gente, ¿no? Se torturaba y asesinaba a la gente. Algunos, incluso para ahorrarse la bala, los tiraban por la ventana, ¿no? Entonces, algún que otro superviviente coincidió con Rodríguez Zapatero allí. Y no hay más que oír lo que dice de Rodríguez Zapatero, ¿no? Que venía y decía que, bueno, que si querían sobrevivir había que pedirle a los familiares que no hablaran. Que le pidiera a los familiares que se callaran. Bueno, siempre puede decir que esto era una forma de negociar, pero bueno, hay mucha gente en este país que va a tener que depilarse las cejas. No, es que, ¿sabes lo que pasa?
Vienen curvas, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? ¿Tú te imaginas que Mariano Rajoy tuviera negocios turbios
con
cualquier país del mundo?
No, con Orbán, por ejemplo.
Con cualquier país del mundo. O sea, no habría contenedor en estas calles de nuestro país que no estuviera incendiado.
Bueno, ayer hubo una manifestación casi sin convocatoria que reunió a 120.000 españoles, muy mal organizada.
Y afortunadamente, cuando, vamos a ver, cuando la derecha sale a manifestarse, las calles están más limpias después. Cuando sale la izquierda, y recordemos aquellas manifestaciones por el perro Excalibur, aquel perro que tuvieron que sacrificar porque podía tener contagio de riesgo de ébola, o aquellas manifestaciones de rodear el Congreso, o las del 15M en la Puerta del Sol, ¿no? Yo, de todo menos limpio, ¿no?
No, pero de todas maneras, este país está entrando en un momento en el que empieza a ser preocupante, no solamente por las repercusiones internacionales, sino por el futuro propio del país, ¿no?
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que
vamos a estar así un año.
Vuelvo otra vez, Televisión Española, que nos cuesta 1.200 millones de euros al año, viene a decir que esto es una, bueno, no es más que una falacia que se inventó un sindicato, un pseudo sindicato ultraderechista. No, señor. No es verdad. Esto es una investigación que se ha hecho en Suiza y en Francia, que le han pedido cooperación a España, que a España cuando le ha llegado a los juzgados no le ha quedado más remedio que seguir para adelante por las evidencias y los indicios más que sólidos del asunto. Y después ha cogido el gobierno, ese gobierno que dice que luchaba contra la corrupción, y que no ha hecho más que corromper, pues, y ha cesado a la juez de enlace, es decir, la juez que coordinaba la cooperación entre Suiza y España, por falta de confianza, hombre, claro. Como cuando cesaron al coronel de los Cobos, porque se negó a darle el chivatazo al ministro, cumpliendo con el mandato judicial, y entonces lo cesaron, y el Tribunal Supremo ha venido a darle la razón años después al coronel Pérez de los Cobos. Pero es que es una tras otra.
Es importante insistir en ese tema, y es una cosa que quiero que la gente lo tenga claro. La UCO y la UDEF no dependen del Ministerio de Interior, dependen del juez que les manda instruir.
Lo que pasa es que el Ministerio del Interior lo que hace luego es
poner los mandos.
Claro.
Y mandar las políticas.
¿Y qué mandos tenía? Pues mira, uno que está investigado por presunta agresión sexual a su subordinada. Esos son los mandos que tiene el feminismo.
No, y después está Leire Díaz por ahí con un caso que está feo, que derivará probablemente en una pieza separada que se ha ampliado, es que la financiación del PSOE y del intentar manipular las directivas de la UCO y de la UDEF.
Entiéndanme cómo lo digo, ¿no? En sentido figurado, este sí es en sentido figurado. Yo solo le pido una cosa al PSOE, que roben más lento, que es que no me da tiempo de seguir los medios de comunicación o las redes sociales, que es que no me da tiempo, es un robo tras otro. Es que esas manos llenas como si no hubiera un mañana. Yo les recuerdo una cosa, todos los asuntos de Santos Cerdán, de Ábalos, de Coldo, o sea, cuando empezaron, perdónenme la expresión, a trincar del gobierno, fue a los 40 días de entrar. No llegaron a los 2 meses antes de empezar a hacer la
pero ya venían aprendidos de Navarro, porque Santos Cerdán traía también una telaraña ya tejida.
¿Qué tipo? Pero vamos a ver, ¿quién era el jefe de Santos Cerdán?
Un tal Pedro Sánchez.
¿Quién era el jefe de Ábalos? José Luis Ábalos.
Creo que también el mismo.
¿Quién era el jefe de Coldo?
Ábalos.
¿Y quién era el socio o el jefe de Zapatero? Al menos políticamente, ¿quién es el jefe hoy en día de Zapatero?
Sí, sí, el gurú es Zapatero y el pupilo es Sánchez.
¿Está?
No, pero se nos queda el hermano, la mujer.
¿Quién es el marido? ¿Quién es el marido de la otra investigada?
Que por cierto ya acaba de salir que ha revelado que había actividad comercial desde la cátedra de Begoña Gómez hasta el día de su imputación.
Claro, pero te voy a decir más. Tú sabes, nos toman por imbéciles. ¿Y sabes por qué no estaban por imbéciles? Porque hay imbéciles, ¿no? Es decir, que todavía saque 28 diputados en Andalucía el Partido Socialista es porque todavía hay imbéciles, ¿no? Perdónenme la expresión. Y entonces, ¿sabes lo que sucede? Que viene a decirnos de Televisión Española y algunos de estos comentaristas que tiene bien pagados con dinero público, porque cuando incluso los que están en empresas privadas, como televisiones privadas, están subvencionadas o pagadas con la publicidad institucional, vienen a decirnos que, hombre, que es que el auto es demasiado fundado. El problema no es ya que sean... Es verdad que es el primer auto de imputación, es el primero con el que se abre la investigación, pero es que viene demasiado fundado. Ahora ese es el problema. Ese es el problema, que es que tiene demasiados indicios. Que tiene demasiado razonamiento.
Y eso es lo que un juez de reconocido prestigio y que nadie ha podido hablar nada malo, y mira que le han buscado, el juez Calama, es lo que ha sacado en conclusión de dos informes demoledores de la UDEF, que si lo ves en su contenido...
Sí, 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 yo extenso, he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no?
Describe una trama perfectamente organizada que no es posible que José Luis Rodríguez Badero,
pero si él
no interviniera, es decir, vamos está
a ver,
ahí.
Vamos a ver una cosa. Cuando tienen a uno que se llama Julito, ¿no? Porque todo esto tiene nombres de niños buenos, ¿no? Cuando Julito y Rodríguez Zapatero se reúnen en el Pardo, en una zona donde no puede haber escuchas ni y está una zona negra en la que no se puede tener ningún tipo de conversación ni de grabación.
Eso es casual, no puedes pensar que alguien vaya allí a tener una conversación secreta, eso es casual.
Y además, el problema es...
Y usando teléfonos además
el,
de teléfonos.
¿El Pardo a quién lo utiliza? Bueno. No lo utiliza el gobierno.
No.
Depende de la monarquía. Entonces, o aprovecharon una visita que tenían por allí para casualmente reunirse. Punto suspensivo.
Todo esto está muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Pero, ¿cómo vamos a salir de esto, Pedro? Porque Pedro Sánchez ha avisado de que él hasta julio del 2027 no piensa convocar elecciones.
Y ya convocará... te lo he dicho. Vamos a ver una cosa. A ver.
Pero no se puede tener tantas.
Lo voy a decir hasta para que los socialistas lo entiendan. Es que no se puede ir del gobierno. Es que si se va, acaba sentado en el banquillo.
¿Y entonces? ¿Habrá elecciones en el 27? ¿Las manipulará?
Vamos a ver. Y es la tercera vez que repito, vamos a ver. Porque ¿alguien duda del control de Indra? ¿Del control de Telefónica? ¿Del control de correo? ¿De la manipulación de los censos electorales? ¿De el inflado artificial que se está haciendo con el censo electoral? Pero es que ya no es que lo diga yo, lo ha dicho la Junta Electoral con respecto a las elecciones en Andalucía. Que cesaron una periodista y la acribillaron y fueron a por ella por decir que con el DNI electrónico se podía manipular los votos, que se podía falsificar la identidad. Y la cesaron porque decía que eso era la frase típica del socialismo, cada vez que se habla de ello, un bulo. Y la Junta Electoral dijo que no, que tenía razón. Y suspendió la utilización del DNI electrónico en Andalucía. Pero es que estamos hablando, yo lo denominé una vez, y no sé si tú lo recordarás, en el año 2020, del emperador de los trileros. Es que Pedro Sánchez no es el rey de los trileros, es el emperador de los trileros. Trileros son aquellos que están en las calles con la bolita y los tres vasitos, ¿no? Y que siempre tienen un gancho para engañar y hacer creer que se puede ganar. Que estos juegan con las cartas marcadas. Que no tienen ningún tipo de factor inhibidor. Que les da igual absolutamente todo salvo mantenerse allí. Que han utilizado y siguen utilizando las instituciones del Estado no solo para mantenerse, sino como lo hemos visto, para llevarse los bolsillos llenos. A costa de todos nosotros. Que es que viene a decirnos Rufián que, hombre, que tiene ojos en la cara y no puede mirar para otro lado, que le duele mucho porque le tiene mucho apego y aprecio a Rodríguez Zapatero.
Ese otro que también va a aportar mucho en el futuro de este país, el señor Rufián.
¿Qué va a aportar? Aporta porque no tiene vergüenza ahora decir las cosas y ahora dice, bueno, como la izquierda está mal, pues me voy a convertir en la Dalí de la izquierda. Pero
oye, y cambiando un poco de tema antes de que se nos acabe el tiempo, que ya estamos muy deprisa, ¿qué bueno, te parece el recibimiento de la Archaina a los activistas de la flotilla de Gaza, que al parecer eran gente que había estado vinculada a procedimientos judiciales por pertenencia a banda armada?
Pero vamos
y ahora
a ver.
Van a defender a Gaza después de matar a gente en su tierra.
Lo vuelvo a decir y lo dije hace 3 semanas. ¿Por qué todos los antifascistas son tan fascistas? El antifascista intenta mantener una conversación con un autoproclamado antifascista sin que te acabe insultando. Y si lo dejas sin que te fusile. Pero, muy bien, Gaza, están cerradas las fronteras, vale. ¿Quién rodea a Gaza? Dímelo tú. ¿Quién rodea a Gaza?
Israel, ¿no?
¿Y quién más?
Israel.
No, y Egipto.
Ahí sí, hay un trocito por abajo.
¿Y por qué no se habla de la frontera de Egipto? Que la frontera de Egipto está más cerrada cal y canto que la de Gaza. Que tiene 2 muros de 18 metros de altura, con unas rejas en medio que fusilan a todo el que pase por allí y le pegan tiros. Y además, los muros llegan.
¿Y el resto de la frontera israelí
no
está igual?
No, es todavía mayor. Yo he estado allí. Y la de Egipto todavía es mayor. Y tiene los muros hacia abajo, enormes, de hormigón, hundidos en el suelo para que no hagan los túneles. ¿Por qué nadie habla que Egipto no deja entrar a los gazatíes? Ni deja que entre nadie y sale. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Tú te imaginas ser, y voy a decir la expresión, negro en Gaza?
Alguno habrá, ¿no?
¿Pero sabes dónde viven? En unas calles cuya traducción significa esclavos. De eso no hablamos. Porque cuando hablan del apartheid, de la separación de los israelíes, de los gazatíes.
Lo hace Hezbollah, ¿no? El pueblo gazatí.
No, pero cuando. Jamás era.
Eso, jamás.
Jamás. Pues, pero, bueno, jamás el 70% del pueblo gazatí, ¿no?
No, lo votan.
¿No? Y cuando tú tienes un niño de 10 años, 8 años, empuñando un Kalashnikov o un AK-47, ¿cómo lo llamamos? Entonces, hay una realidad que no queremos ver. Hay una realidad, y eso desgraciadamente es así. Cuando vamos, tenemos, por ejemplo, que has nombrado a Hezbollah, ¿no? Y tenemos también a ISIS. ¿Tú sabes quién es la responsable de los derechos humanos de la mujer en Naciones Unidas?
¿Quién?
La que se encargaba de vigilar que las mujeres llevaran el yihad completo en Irán. Y que las mandaba a fusilar o a. ¿Qué es esto? ¿Esto es un mundo de loco? ¿Es un mundo de loco? Irán presidiendo el Comité de Derechos Humanos, recibiendo una carta de felicitación del secretario general de Naciones Unidas por el aniversario del régimen. Pero claro, todas estas cosas nos pasan inadvertidas. Nos pasan inadvertidas porque nos tienen atontados. Viendo muchas veces boberías en televisión o hablándonos de ciertas cosas que no tienen la mayor importancia, porque son absolutamente triviales, pero que son morbosas y nos gustan. Y después porque la corrupción que tienen, el trato, la falta de la defensa de la dignidad de la persona, porque al final nos ponen causas y vienen estos de la flotilla. ¿Y por qué no fueron a Yemen? ¿Por qué no fueron a Sudán, donde hay 38 millones de personas en riesgo de hambruna extrema? ¿Por qué no fueron a Nigeria, donde el 50% de la población que es cristiana está siendo masacrada y aniquilada? Que hasta que no intervino Estados Unidos ahí en el ISIS, obligó al gobierno de Nigeria a tener que defender a la población, porque nadie hacía nada. Pues claro, aquí solo miramos cuando interviene Estados Unidos. Que yo no digo que sean los mejores. Pero claro, ¿qué pasó? 20 años de matanzas indiscriminadas en Venezuela y hasta que no llegaron los helicópteros americanos y se llevaron a Nicolás Maduro, nadie había hablado de derecho internacional. 40.000 personas, entre 36.000 y 40.000 personas en un solo día fueron asesinadas por el régimen de los ayatolás en Irán y nadie dijo nada hasta que fue Estados Unidos allí a cargarse al ayatolá. En Nigeria, el 50% de la población, millones y millones de personas, estaban siendo asesinadas por el mero hecho de ser cristianos. Y hasta que no fue Estados Unidos y allí le puso, atacó a ISIS, nada de nada, ¿no? No se hablaba.
Habrá que darle el premio Nobel a Trump, ¿no?
No, yo no estoy diciendo que haya que darle el premio Nobel a nada, porque yo no digo que sean santos. Pero después, no, lo mismo pasa. ¿Dónde estaba la flotilla cuando el 7 de octubre de 2023 violaron, quemaron vivos a niños delante de sus padres? Y se llevaron a 250 personas para torturarla y chantajear al gobierno de Israel. Que yo no digo que Israel lo esté haciendo bien, pero ¿dónde estaban todos estos? ¿Dónde estaba la flotilla? ¿Dónde estaba Greta Thunberg esta? ¿En el colegio? ¿Estaba en la escuela?
¿Dónde están los activistas progresistas en las calles mientras que gobierna el PSOE? De verdad, si le cambiáramos los nombres, ese ejercicio de empatía deberían hacerlo todos los que defienden lo que está pasando en este país, ¿no? Cámbienle los nombres.
Que ya se olvidaron de Ucrania.
Cámbienle los
nombres. Se olvidaron de Ucrania ya.
Ya han habido muchos muertos este fin de semana.
Pero ya no se acuerdan de Ucrania.
Pues sigue habiendo muertos. Pedro, y lo último que quiero preguntarte, ¿qué solución tiene este país? Porque el Partido Popular es el único partido que puede responder a esta historia. Y mientras que vaya de la mano de Vox, parece que no puede llevar de la mano a nadie más. Está el PNV diciendo que esto es insoportable, que es irresponsable por parte de Sánchez no convocar elecciones hasta el 26, pero la democracia de este país ya sabes que es condicionada. Si van a ganar los otros, mejor no consultemos.
Vamos a ver. Quinta vez que digo, vamos, es que lo digo para controlarme a veces, ¿no?
¿Qué hace
Partido que... Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ¿no? ¿A él no le duele que el Partido Socialista pacte con los que mataban a la gente con tiros en la nuca en sus calles? Eso parece ser que eso no es una línea roja. O sea, pactar con Bildu y con los defensores de Bildu no es una línea roja. El Partido Nacionalista Vasco ha perdido todo el crédito que tenía aquella derecha vasca conservadora. Ya no es eso. No es eso. El Partido Nacionalista Vasco, que ha obtenido las competencias en los derechos penitenciarios, en la política penitenciaria, está dejando en libertad a los asesinos de sus vecinos. Y eso lo hace a cambio de una cosa. El pacto del PNV con Pedro Sánchez era a cambio de no sé cuántos cientos de puestos en empresas públicas que tiene el Estado español, a cambio de un palacete en París, probablemente a cambio de muchas prebendas. Esto, ¿qué me vienen a decir a mí que defienden los derechos de los vascos y el país vasco? Estos defienden sus puestos, sus derechos, y no perder un gobierno, que lo van a perder, porque si creen que el Partido Socialista les va a ser fiel, por mucho que tengan, están totalmente equivocados. En las próximas elecciones, igual que hicieron en Navarra, el gobierno del País Vasco será un pacto PSOE-Bildu. Que se olvide, el PNV
está mucho más cómodo el PSOE con Bildu que con el PNV.
El PNV sabe que va a extinguirse.
Bueno, tengo mis dudas yo.
No.
Pero que le ha comido la tostada al PNV es una realidad.
Y además, ¿ustedes recuerdan a un tal Arsayu?
Se ha muerto hace poco, ¿no?
Arsayu defendía
Es el que sustituyó a Garaycochea, ¿no? Que se ha muerto Garaycochea.
Defendía los postulados de Sabino Ana, que hablaba de un RH negativo y que decía que los vascos tenían un ADN distinto de los del resto del español, de España. Un xenófobo que se llamaría hoy en día. Lo que pasa es que como nacionalista no lo podemos decir. Estos van a hablar de democracia. Estos. Que lo que han permitido fue durante tiempo que otros que eran de izquierda fueran echando, porque si no los mataban, a sus votantes del País Vasco. Estos van a hablar de que no, que hay líneas rojas, que hay gente con la que no se puede pactar. Estos. Es como, y perdónenme la analogía o el símil, que no los estoy llamando así, es como si dijeran los nazis, que los nazis dijeran, es que no podemos pactar con los polacos. Oiga.